En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
33 minutos pasan de las 9 de la mañana. Ya saben que en 0, vamos a empezar el consultorio de bolsa con Miguel Méndez. Ya saben, 915331851 para sus llamadas en directo, para hablar con nosotros. WhatsApp y notas de voz 609224716 y, por supuesto, nuestro canal de YouTube. Pero antes de ir con ustedes con esas consultas, les traemos un consejo, Rubén Gil.
Así es, consejo y mensaje para los oyentes que quieran aprender a invertir en bolsa, utilizando el análisis técnico, el análisis fundamental o estrategias de inversión a largo plazo a través de ETFs y fondos de inversión. Hablamos de un curso que está diseñado para aprender a invertir en corto, medio y largo plazo, con un enfoque práctico y que está orientado al inversor particular. Clases que van a ser impartidas en este curso por expertos como Javier Molina, Tomás García Purriños y María Mira, entre otros profesionales de reconocido prestigio. Y es importante que los oyentes aprovechen el precio actual porque solo va a estar disponible durante un tiempo limitado. ¿Cómo pueden saber más de este curso para aprender a invertir en bolsa? ¿Cómo pueden obtener información? ¿Cómo pueden apuntarse? Pues entran en nuestra web, www.intereconomía.com, y ahí van a ver en la partecita de arriba, junto al resto de categorías de empresas, finanzas, mercados, una que pone curso de bolsa. Ahí entran y se pueden informar sobre este curso para aprender a invertir en bolsa. Precio que va a estar disponible, el actual, durante un precio limitado. Así que cuanto antes se informen, mejor para todos, Eva.
Pues no será porque no se lo estamos contando y repitiendo esa formación clave. Vamos con consultas de bolsa. Vamos a saludar a nuestro experto. Es miércoles, Miguel Méndez, analista independiente. Muy buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, pues te quería preguntar a ti cómo estás viendo, hasta qué punto ha cambiado el momento después de lo que ha sido ese sell-off, esa venta masiva en tecnología, en los principales índices, y cómo veis el momento.
Bueno, es más ruido que otras cosas, porque ahora estaba viendo, hay unos 182 billions en ETFs apalancados, sinceramente no me parece tanto. O sea, 182 billions, una pérdida del 20% si hubiese un sell-off, pues bueno, podría ocasionar una pérdida bastante limitada, e incluso aunque sean productos apalancados, sean un 2x1, pues bueno, creo que el mercado lo puede digerir perfectamente. Pero tenía que llegar el ruido, ha llegado de la mano de Corea del Sur, y bueno, ayer hubo un día de sell-off, de caídas. Es verdad que hay muchas caídas que se produjeron en Corea del Sur, en compañías como Samsung, por ejemplo, pero que venían subiendo de forma imparable a lo largo de los últimos dos meses. Que no nos olvidemos que Corea ayer cayó un 10, pero es que había subido un 90%+ en lo que va de año. Con lo cual, muchas veces las informaciones se hacen eco más de las bajadas que de las subidas. Una corrección del 10% después de un 90%+, pues bueno, me parece algo anecdótico. Bueno, sirvió de excusa para que el mercado corrigiese. Fantástico, para mí es una oportunidad más para volver a incrementar posiciones en determinados valores, más que un salir corriendo. Más atentos tenemos que estar a los resultados empresariales hoy de Micron. También hay varias compañías que celebran su Investor Day en el día de hoy. Entonces vamos a estar pendientes de resultados empresariales, de la geopolítica, de ver cómo evoluciona el crudo y de ver si esto ha sido un susto para seguir subiendo o quizá obedece a una corrección mayor que pudiéramos ver. Yo creo que es un sustito y que es algo natural, una toma de oxígeno, y que dentro de unos días ya ni nos acordaremos de la caída de Corea. Pero bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas.
Vale, con permiso de esos grandes índices, hoy vamos a ir con grandes movimientos en valores destacados. Voy a colarlo antes de que lleguen otras consultas de oyentes, porque tenemos a Rheinmetall desplomándose hasta ahora. Yo ya había preparado un titular de caída del 14%, pero es que ya se está desplomando un 15,58%. Rheinmetall, en un día en el que el sector se está viendo vapuleado en Europa, con caídas en todos sus representantes, en Leonardo, en Renk, todos cayendo mientras el mercado digiere ya lo que estaba esperado, por otra parte, la OPI, la oferta pública inicial de KNDS, de esos tanques, de esos carros de combate, Leopard 2, con doble cotización que se espera para el próximo mes de julio, que va a ir solo para accionistas institucionales y un 20% del capital en una compañía controlada por el Estado de Francia y de Alemania. Con todo lo corrido en esos títulos, en este contexto de rearmamento de Europa y lo que se ha corregido, ¿cómo ves los movimientos del día de hoy? ¿Cómo ves ese gigante alemán?
Bueno, ya venía cayendo. A mí me gusta bastante el sector defensa, pero más el estadounidense. Estamos volviendo a ver ciertos flujos en determinadas compañías que me siguen gustando. Hablo de, por ejemplo, un Curtis Wright o un Homit Aerospace, siguen haciéndolo en general bastante bien. Yo creo que no ha dicho su última palabra Transdin. Está peor el sector defensa europeo. Eso es indiscutible. Ahí está el gráfico de Rheinmetall. Estábamos ahora justo en una zona de soporte en 998. Si la pierde, muy probablemente vamos a ir a buscar la siguiente en 919. No tiene buen aspecto en el corto. Creo que evidentemente volveremos a ver a la compañía subir más adelante. Vamos a ver ahora dónde para la subida, porque realmente estas compañías tienen y van a jugar un papel muy importante a futuro en Europa. Vuelvo a decir, si me tuviese que quedar, me quedo más con el sector defensa estadounidense, que creo que lo puede hacer bien y está en mejor momento, que con el europeo. Vamos a ver si quieres Leonardo rápidamente, que también la comentabas, que también está peligrosa, porque es verdad que no ha caído tanto como Rheinmetall, no está tan lejos de los máximos, pero aquí hemos visto una resistencia clara en torno de 54, una especie de doble techo, y de nuevo a punto de perder la zona de soporte de 48 aproximadamente. Posible búsqueda, niveles de aproximadamente 44. Por lo tanto, ahora yo creo que no tendríamos que estar en el sector defensa europeo. Hay otros sectores que lo siguen haciendo bien, me siguen gustando eléctricas, siguen haciéndolo bien las aseguradoras. Ayer caían los semiconductores, pero vamos a ver si es una caída puntual o no. Hoy va a tener mucho que decir los resultados de Micron al cierre. Para mí, lo de ayer fue algo puntual en Europa y vamos a ver las ASML Holding, las B Semiconductor y compañía, Infineon, seguir haciéndolo bien. Por lo tanto, un alto en el camino para continuar. Pero el sector defensa, de momento, invita a estar fuera, europeo.
Vamos con una llamada. Isabel, muy buenos días.
Hola, hola, buenos días. Señor Méndez, le voy a agradecer enormemente que me analice Alphabet, que las compré el día 8 de mayo, estaban recomendadas por otro analista, y total, que llevo un 12% ya de pérdidas. Y Louis Vuitton, que también llevo pérdida. Las demás, bueno, las tengo todas con ganancias, pero esas dos me tienen consumida. Pues nada más que se oiga. Muchísimas gracias.
Pues le contesta, a ver cómo ves a esos dos títulos, a ese lujo, a esa tecnología.
Bueno, Alphabet, yo no me preocuparía mucho, le digo la verdad, en el sentido de que hoy ha salido una noticia que entra a formar parte Alphabet del Dow Jones. Es una buena noticia para la compañía. Y esto podría, si hoy realmente que vienen subiendo un poco los futuros, se ponen los futuros un poquito más verde, podría dar alas a Alphabet. Aquí no estaría muy preocupado. Es verdad que, por ejemplo, este hombro cabeza hombro invertido no ha llegado a producirse el desplazamiento total, porque aquí no ha llegado a la zona de objetivo. Y desde aquí estamos viendo máximos descendentes desde los 400. Estamos en 333. Podría incluso testear la media de 200 en 333. Ahora estamos cotizando en 346. Sí, incluso podría perderla un poquito, pero si tuviera que apostar por uno de los grandes a medio plazo, sería por Alphabet. Alphabet, Apple están siendo las mejores dentro de los siete magníficos y creo que a medio plazo va a seguir por buen camino. En el corto, es indudable que aquí los máximos son descendentes y le están apretando. Es decir, tampoco animaría a realizar compras ahora, pero si estoy dentro, mantendría la posición y quizá me plantearía una nueva entrada si vemos precios más abajo. En el corto le va a tocar sufrir un poco, a medio plazo creo que la compañía va a volver a recuperar, porque es una máquina de generar cash flow y dinero, esa es la realidad. Louis Vuitton, es que no termina de llegar el dinero al lujo, esa es la realidad. Yo, la verdad que hace unos días albergaba ciertas esperanzas con este movimiento. Digo, bueno, quizá va a poder romper los 540 y vamos a ver un movimiento de estiramiento. No, ha tenido un retroceso muy fuerte de nuevo a la zona de soporte, a niveles de 480 aproximadamente, y ahí vuelve a intentar tirar. Mientras no supere 540 euros, nada que hacer. O sea, cualquier escenario es posible. Si supera 540 daría una señal de entrada, habría que intentarlo sí o sí. pero de momento no termina de llegar. Si no está muy lejos del precio, que no lo creo, por dónde está la cotización, yo las mantendría. Le va a tocar armarse un poco de paciencia. Es verdad que hay valores tradicionales en los que nos toca ser muy paciente porque no terminan de llegar las rentabilidades, y hay otros valores más nerviosos o más de riesgo en los que vemos rentabilidades rápidas. Y el mercado está en un momento extraño. Hay un cambio de paradigma. Hay una inversión mucho mayor en infraestructura ya, en determinadas compañías. Y el mercado, sí que hay brotes verdes en algunas compañías que yo llamo caviar. Ayer veíamos Cencora, que empieza a mejorar. Pero no terminamos de estar en el momento de la pura inversión en el negocio tradicional. No, hay un componente de negocio de valor a futuro, con una apuesta por el crecimiento clara, y estamos ahí en ese impasse que es complicado, ¿no? Entonces estos valores tradicionales se han quedado, yo creo que van a estar durante un tiempo ahí en el dique seco, porque el dinero va a buscar crecimiento y nuevos players, nuevos actores que entran en juego, y le va a costar, pero bueno, puede optar por cambiarlas y comprar algo de eléctricas, que a mí me siguen gustando, o yo mantendría claramente Alphabet y quizá le daría una oportunidad a Louis Vuitton, que tarde o temprano creo que acabará subiendo y rompiendo los 540.
Vale. Pues vamos con tecnología. Virginia te pregunta, tengo Nvidia con un 50% de ganancias. ¿Vendo para comprar después del verano? ¿Qué opina, Miguel?
Nvidia. Yo sí la vendería. Sobre todo porque, fijaos, hemos visto tocar 235 prácticamente aquí. Este módulo, este segundo módulo, no ha llegado a completarse, pero casi. Aquí hay todo un tramo. Y aquí este segundo, que no llega al objetivo por poco. Hay máximos descendentes. Es verdad, alguien puede decir, bueno, ha bajado el mercado, estamos a $35, que prácticamente es un 15%, un 16%. Los máximos son descendentes, los mínimos también van goteando. Atracción del número redondo a la baja, que también se produce. Estamos en 200. A mí me da que puede profundizar un poco más. ¿Puede ir a 194? Sí. Incluso si hubiese una corrección, podría entrar en este rango comprendido entre 195 y 165. Yo creo que sí. Yo me las quitaría con vista a volver a entrar. Pero quizá ahora se tomen un respiro. La compañía es magnífica. Los números son incomparables con otra serie. Pero creo que recoger el dinero tranquilamente no estaría mal. Luego ya veremos dónde entramos, dónde van los flujos, si volvamos a optar por tecnología, si nos vamos a aseguradoras, a eléctricas, a otros sectores que son más tradicionales. Pero yo cerraría la posición.
Vale, Paz Fernández te pregunta, ¿es buen momento para entrar en ARGX? Con stop, por favor.
Sí, me encanta. Es en nuestra cartera modelo es una de nuestras principales posiciones. Es verdad que ayer tuvo una corrección al final del día, un poco extraña, aunque estaba marcando un buen día y al final cayó un 5,57. Fijaos qué pedazo de vela. Es probable que hoy tenga cierta resaca bajista. Vamos a ver qué está haciendo ahora, a ver si la puedo ver en el mercado europeo. Ahí está. Hoy viene cayendo el 6% como consecuencia de la caída que tuvo ayer. El gráfico es bueno. Es decir, a mí esto me da buen feeling. Creo que la caída de hoy es puntual y se ha producido justo de ver los máximos. Hemos tocado máximos y ha habido giro. Probablemente hoy tenga otro día un poco complicado, pero a mí me da muy buen feeling a medio plazo. Yo tengo la vista puesta en la cotización del Nasdaq en los 1000. Hemos tocado 9.30, hemos bajado a 8.50. Con la bajada que puede tener adicional el día de hoy, se podría entrar. A mí es un valor que me encanta. Y creo que tiene posibilidades de ir a buscar esos 1000. Por lo tanto, ya digo, es una de nuestras posiciones principales y me sigue gustando. Con lo cual, creo que es una compañía que lo va a hacer muy bien y le diría que ok a la entrada.
Vale, vamos con una nota de voz.
Buenos días, Radio Intereconomía. Me gustaría preguntarle al señor analista de hoy por las acciones de Acciona. ¿Se podría entrar o ya es demasiado tarde? Muchísimas gracias.
¿Entramos en Acciona?
Bueno, que claro, está en tendencia alcista, eso es innegable. Yo prefiero comprar un valor alcista que no uno bajista, ese es mi Esa es mi estrategia de inversión, ¿no? Pero viene de 90 y pico euros, por no hablar ya de cómo estaba más atrás. Estamos en 2,75. Que le puede quedar un poco, hasta 300. Yo creo que a lo mejor un 10% adicional sí vemos, pero yo no entraría ahora mismo, sinceramente. Y también lo está haciendo bien Acciona Renovables, ¿eh? Que no podemos olvidarnos de ella. Ha mejorado. Quizá aquí pueda haber más recorrido. Verdad que el valor está más bajista, esa es la realidad. Pero si superase la zona de 25 euros y empiezan a mejorar todas las compañías de energía renovable, limpias, etcétera, podría tener su oportunidad. De momento, todo este primer tramo que prolongábamos no se ha producido. La resistencia es muy fuerte en 25-10. Hay que estar muy atentos. Mejor Acciona en cuanto a tendencia, pero quizá más recorrido en Acciona Renovables. Yo me frenaría, o sea, no haría la entrada ahora mismo, sinceramente. Pero ya digo que la tendencia es alcista y puede tener un recorrido adicional, pero yo no compraría ya.
Vamos con una llamada, Antonio. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Mire, quería preguntarle a don Miguel Méndez por Broadcom, porque he oído a distintos analistas que, bueno, que aunque haya subido, pues parece ser que hay muchas empresas que a las cuales les sirve y demás, importantes, y también ServiceNow también estamos en una situación similar también, ¿no? Entonces era para saber si, bueno, en ServiceNow estoy invertido con un poco, pero con pérdidas, pero yo tengo la esperanza de que esta se va a tirar para arriba y no sé si comprar algo más. Broadcom y ServiceNow, por favor.
Venga, pues muchísimas gracias, Antonio. Miguel.
Bueno, vamos con Broadcom. Broadcom celebra hoy el Investor Day, si no me equivoco. Lo estaba leyendo antes de la entrada en el consultorio. Yo siempre digo que Broadcom siempre sube, porque las correcciones siempre, fijaos aquí, hay una corrección y luego el valor levantó. Ahí lo tenemos, principios del 2025, coincidiendo con la caída de abril. Aquí hubo otra y aquí había habido otra. No parece muy halagüeño el gráfico. Es decir, ayer le han vuelto a colocar papel, el día anterior también. Siempre al final acaba resolviendo al alza, pero yo estaría cauto en semiconductores ya. Y hay que ser muy selectivo. Creo que luego semiconductores va a haber dos ligas. No digo que Broadcom vaya a estar en la mala, ¿eh? Pero creo que va a haber dos ligas. A mí me sigue gustando, por ejemplo, bastante AMD, dentro de lo que veo. Verdad que tuvo una cierta corrección, pero bueno, el valor sigue ahí. Luego, yo creo que va a haber alumnos aventajados dentro del sector semiconductores, pero no va a valer todo como hasta ahora, porque el mercado ha subido bastante. Sigue habiendo negocio aquí, porque las compañías están dando unas ventas, unos revenues que son brutales, con lo cual la subida de market cap no es casual, hay negocio detrás, pero a mí esta figura de rebote y vuelta a colocar el papel en el corto no me gusta mucho. Estaría muy atento al 368. Creo que lo puede perder. Cautela. ServiceNow, sinceramente, me cuentan y nos dicen el CEO de NVIDIA y un montón de analistas reputados de Wall Street. Oye, va a jugar un papel súper importante en toda la infraestructura de IA, tiene un modelo único, pero valor de niveles de 240 se ha ido a 80, ha hecho un rebote que hacía tener ciertas esperanzas en que el movimiento continuase y nos vuelven a colocar papel. Creo que va a volver a retestear niveles de 85, pero si él, que seguramente que tiene buena información también, cree que va a jugar este papel fundamental a futuro, nos comentaban que podía ser una compañía de un trillón, tiene que multiplicarse todavía por unas cuantas veces. Yo sinceramente de momento en el corto no la veo. Ahora, que en mi mente está esos mensajes que realmente Wall Street conoce, pero que no están teniendo efecto en la cotización, perfecto. De momento muy débil, y lo más probable en el corto es que reteste 84. A futuro podría tener papel importante, pero todo pasa, yo creo, por la ruptura de nuevo en primera instancia de 125, y realmente el pistoletazo de salida son 136. Si supera este nivel es compra clara, porque puede volverse a 200. Pero de momento son solo promesas. Entonces estamos en un valor que va a jugar un papel importante en la infraestructura IA y no lo dicen, pero la cotización todavía no lo refleja, con lo cual sería cauto y hoy es una apuesta. Ojalá que le salga.
Más consultas, te pregunta Alberto Sanz, si le puedes analizar la cuántica y más concretamente IONQ, esta semana que ha habido orden ejecutiva de Trump para impulsar el sector y que en ese after hours pues se han visto, se veían ya beneficiadas esas de cuántica.
Nosotros IONQ, por ejemplo, esta la hemos tenido en la modelo, la hemos liquidado porque perdió cierto timing. No es porque no crea en ella. Todo lo que es procesamiento de datos, yo creo que tiene que mejorar mucho y van a tener mucho futuro. Le pasa una cosa a IONQ. Cuando corre, corre mucho. Cuando ven las subidas hay que apuntarse, como aquí. Fijaos cómo sube. Y cuando cae, le aprietan de lo lindo también. Es un valor con muchas, no solamente con alta volatilidad, obvio, sino que con muchos vaivenes y donde tienes que pillar la ola alcista y cuando viene la resaca hacia adentro, hago este símil, y vienen las bajadas, tienes que irte rápido, porque tiene estos zigzags que son bastante complicados. Yo creo que la compañía a futuro pinta bien, pero mucha volatilidad. Cuando vienen los recortes, fijaos aquí cómo le pegaron en 2026, toda la primera parte, y cuando vienen las subidas se estira. Ha habido dos módulos. ¿Podría incluso haber un tercer módulo aquí? Lo podemos directamente copiar. Que sería, a ver, sería este que tenemos aquí. Este tercer módulo. Aproximadamente es esa dimensión. Yo creo que tiene posibilidades de hacerlo. Vamos a hacer el copia-pega perfecto. Uh-huh. Ahí sería. Eliminamos estas. Podría hacerlo. Pero de momento, yo prestaría atención sobre todo a la zona de $62. Si rompe, va a desplegar el módulo, mientras no. La compañía a mí me gusta y todo lo que es procesamiento de datos en general bien. Cuánticas, después de esa orden de Donald Trump, que nombraba, creo, si no me equivoco, también a IBM, ayer la estrella fue Arkit Quantum, que subió un 35%, ahí la tenéis. Yo siempre os digo, os hablo de especulación también porque sé que a muchos os encanta. Fijaos qué pedazo de vela, ya venía subiendo muy fuerte y es que se ha plantado. Desde el día 10 de junio, que estaba en aproximadamente $12, en los casi 30 al día 24 de julio. Estas cosas pasan en cuántica. Es la que mejor lo hizo ayer. Estamos mirando también Rigetti, D-Wave, Quantum Corporation, etcétera. Pero la estrella estos últimos días está siendo Arctic Quantum. Y una buena noticia para la cuántica. Más que procesamiento de datos, cuántica pura lo ha hecho mejor en los últimos días. Pero bueno, vamos a ver la IONQ si mejor.
Yo creo que terminamos ya con esta pregunta. Carlos te pregunta, tiene Acerinox con un 5% de pérdidas. ¿Qué le recomiendas?
Es que ha comprado muy arriba, realmente. A mí, yo comprar ya aquí, independientemente de que la tendencia es alcista y puede seguir subiendo, me he hecho un poco atrás. ¿Puede alcanzar los 20.000 el IBEX? Número redondo. Es lo más probable. Porque el comportamiento que está teniendo es mejor. Incluso ayer en un día de caídas fuertes en Wall Street veíamos como el IBEX caía muy poco. Y podría ir a buscar a Acerinox de nuevo zonas de 17. No digo que no. Los mínimos siguen siendo ascendentes. Pero yo en estos entornos, después de estas subidas tan fuertes, estaría frenado. Y hay que ir mucho al momentum. Es decir, y como el mercado está tan arriba, hay que intentar entrar en momentum, pillar momentum y ir rotando rápidamente porque el mercado se va moviendo. No ha hecho nada malo, ¿eh? O sea, mientras no pierda este nivel de 15.50, el que esté dentro creo que puede mantenerlas. Yo invertir ahora me cuesta un poco. Incluso aunque la tendencia sea alcista por los niveles a los que hemos llegado. Pero yo le diría, va perdiendo un poco, manténgalas mientras no pierda 15.50, el valor lo puede tener por.
Pues Miguel Méndez, como siempre, ha sido un placer. Ya saben todos, si dan marcha atrás en YouTube, luego pueden ver todas sus respuestas hoy, que además Rheinmetall se usa, se hunde un 15% en la espera de micro, en todas esas acciones respondidas, esas consultas. Miguel Méndez, un placer, como siempre. Feliz jornada y hasta la próxima.
Fuerte abrazo, Eva. Buen día. Adiós.